Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hoy compartiremos con ustedes
Katia,
Pablo
y Yolinda. Bienvenidas y bienvenidos al primer programa de Lenguaje y Pensamiento Crítico, Semana 1, el fenómeno lingüístico y su repercusión social. Estamos muy contentos de compartir con ustedes el inicio de este nuevo reto, ya que próximamente culminaremos nuestros estudios de secundaria.
Juntos estamos a punto de comenzar una nueva aventura. Y sin más preámbulos, profesora Katia, explíquenos cómo está organizado el libro de texto que estudiaremos en esta clase.
Bien, tome su libro. Observe la portada. En ella aparece información general. En esta edición solo encontrará una materia de estudio, a diferencia de otros años. Abra su libro. En la izquierda aparecen las recomendaciones, misión y visión, que le serán de mucha utilidad para alcanzar el éxito en este curso. Vaya a la página 6. En ella encontrará las secciones que tiene su libro. Expectativas de logro, contenido, saberes previos, construcción de nuevos saberes, consolidación de nuevos saberes y valoremos lo aprendido. Comencemos con las actividades propuestas para esta semana. Ubíquese en la página 10 de su libro de texto. En ella aparecen los saberes previos. Y siga la lectura del poema Sueño, de la poeta hondureña Xiomara Cacho Caballero.
¿Has visto un sueño avanzar?
Pues yo sí lo vi.
¿Has visto lo bien que tu sueño puede avanzar?
Es divino y maravilloso. El sueño avanza cuando el cielo llega a tus brazos.
¿Has visto lo bello que avanza tu sueño?
Pues yo sí lo vi. El cielo en tus brazos es la conciencia del color de tu piel ante los ojos de la sociedad. Es la frescura de tu pigmentación. Lo maravilloso es la sangre africana. Es el dolor que sufrieron aquellos que te abrieron las puertas a la América.
Estimada estudiante, ¿qué le ha parecido el poema? ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Tiene usted algún sueño que quiera cumplir? Esperamos que reflexione esas interrogantes luego del programa.
Ubíquese en el ejercicio de comprensión lectora de la página 10. Siga con nosotros la lectura del mismo y resuélvalo.
Numeral 2. Rellene el círculo de la letra que contenga la respuesta correcta. Guíese por el ejemplo.
Número 0. ¿De qué trata el poema?
A. De la esperanza de un mejor futuro para la cultura garífuna.
B. De la historia de los garífunas en Honduras.
C. De los pesares que vivieron los afrodescendientes en Honduras.
D. De la emigración afrodescendiente a América.
Respuesta correcta. Inciso A.
En el apartado 3 de los saberes previos, usted encontrará el dibujo de un atrapasueños. Su trabajo consiste en escribir en el aro sus más grandes sueños, anhelos y esperanzas. Y en las plumas del atrapasueños, sus más grandes temores y miedos que no le permiten cumplir sus metas.
Estimado estudiante, un atrapasueños es un objeto étnico que está compuesto por un aro circular sobre el que se teje una red en forma de araña. Y en la parte posterior se decora con plumas y cuentas. Pertenece a la cultura Ojiba, de América del Norte.
Profe Pablo, ¿sabe que algunas personas consideran al atrapasueños un amuleto y le atribuyen algunas propiedades mágicas? Como, por ejemplo, filtrar los sueños para dejar pasar únicamente aquellos que son positivos, y los malos quedan atrapados en la red y desaparecen con la luz de la mañana.
Qué interesante la explicación acerca de los atrapasueños. Las culturas precolombinas poseían una rica variedad de creencias que fueron sustituidas o han evolucionado a través del tiempo.
Compañeras, comenzaremos ahora con la temática del día de hoy. Ya que sabemos que hablar, leer, escribir y escuchar son habilidades que desarrollamos en nuestro ambiente natural, hablar y escuchar, y otras que aprendemos en el ambiente escolar, leer y escribir. Son competencias que juntas componen el proceso comunicativo.
Para eso, abordaremos generalidades de cada una de estas habilidades y le brindaremos algunas reglas básicas para leer, redactar y comunicarnos oralmente.
Para empezar con la temática, ubiquémonos en la página 12 de nuestro libro de texto. En el lado izquierdo de la página, usted encontrará un esquema con datos muy interesantes acerca de la manera en que aprendemos. Según el psiquiatra estadounidense William Glaser, el 10% de las cosas que sabemos las hemos aprendido por medio de la lectura.
También asegura que el 20% lo adquirimos por medio de las cosas que escuchamos de otras personas. Lo más interesante es que los niveles de aprendizaje se incrementan al combinar las habilidades comunicativas.
En el esquema encontramos también los siguientes porcentajes: 50% de lo que vemos y oímos, 70% de lo que decimos y, por último, el 90% de lo que hacemos o enseñamos.
Estos dos últimos porcentajes incluyen no solo una habilidad, sino que las combina. Por ejemplo, cuando decimos algo, utilizamos el canal oral. Entonces, indirectamente estamos poniendo en práctica la escucha y la comprensión auditiva. De igual manera, cuando hacemos o enseñamos algo, involucramos las cuatro habilidades comunicativas.
Dicho esto, definiremos entonces.
¿Qué es leer?
Es el proceso de comprensión de un texto escrito, pasando por las tres etapas de la lectura: prelectura, lectura y postlectura.
La prelectura, o también llamada lectura exploratoria, es la que todo el lector debe hacer antes de comenzar a leer un texto escrito. Dicho en otras palabras, es el primer vistazo que se le debe dar al texto. Por ejemplo, leer el título, verificar si tiene capítulos, el tamaño de los párrafos, si tiene dibujos o imágenes, la forma en que está escrito el texto, en resumen, todos los aspectos que superficialmente podemos observar.
Luego viene la etapa de la lectura, que lo podemos realizar de dos formas, en voz alta o en silencio. Para la primera debemos asegurarnos de pronunciar correctamente las palabras escritas en el texto, comprender cada una de ellas y, por último, entender el significado completo del texto. En cambio, en la lectura silenciosa lo único que cambia es la pronunciación de las palabras, ya que únicamente se utiliza la percepción visual, sin exteriorizar ningún tipo de sonido.
Para comprender un texto escrito, usted puede seguir las recomendaciones que aparecen en la página 12 de su libro de texto. Siga la lectura.
Busque un lugar agradable, cómodo. Pero recuerde, va a leer, no a dormir. Entonces, trate de crear un ambiente para la concentración, no para el descanso.
Realice las tres etapas de la lectura: prelectura, lectura y poslectura, antes explicadas.
Utilice técnicas para recordar lo que lee. Subraye, elabore esquemas y anotaciones, entre otros.
Al momento de iniciar una lectura, fije un propósito: estudiar, entretenerse, conocer algo nuevo, etc.
Por último, sabemos que leer y escribir son conocimientos que van de la mano. Escribir es una habilidad que debemos desarrollar para expresarnos correctamente. No es un acto mecánico. Recordemos que representamos con palabras lo que pensamos. Es tan importante como hablar, con la diferencia que el mensaje escrito permanece y el oral se disuelve. Muchas veces se olvida.
En esta semana, también proponemos algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta a la hora de escribir. Siga la lectura de la página 13 de su libro de texto.
Estructura y presentación.
Defina su introducción, desarrollo y conclusión.
Cuide su ortografía. Revise el texto varias veces antes de entregar una versión final.
Utilice el espacio correctamente. Evite manchones y borrones.
Resalte los aspectos importantes.
No descuide el mensaje que desea transmitir. Recuerde ser coherente con sus ideas y la estructura de su texto.
Utilice las normas gramaticales, signos de puntuación, naturalidad. Use un lenguaje fluido, pero sencillo sin caer en lo simple.
Claridad en la exposición de sus ideas.
Precisión. No divague con tantas palabras.
Sea original y creativo. Imprima su personalidad en el escrito.
Recordemos que cuando tratamos de comunicación, el proceso más natural es el lenguaje oral, pero este es el más complejo, porque en él intervienen muchos factores, ya que empleamos los sentidos del oído y visión.
Exacto, profe Pablo. En el lenguaje oral, lo más importante es saber escuchar para comprender el mensaje y responder adecuadamente. Algunas reglas para la efectiva comunicación oral son las siguientes.
Los elementos que controlamos con la voz: la respiración adecuada, intensidad, buena articulación de las palabras. El tono de voz debe ser adecuado, ni muy alto, gritos, ni muy bajo, susurros. Naturalidad y calidez. Vocabulario debe ser adecuado a cada situación comunicativa. En el lenguaje no verbal, la postura, mirada, gestos.
Ahora bien, Luego de estudiar esta temática, pasaremos entonces a nuestra primera consolidación de nuevos saberes. Ubíquese en la página 14 de su libro de texto. Lo invitamos a que siga la lectura del texto que allí aparece.
Bajo un árbol.
El domingo es un día fastidioso en Tegucigalpa. Juan Ramón Molina, en una tersa prosa de maravilla, nos habló ya de este fastidioso día capitalino. Yo me preparaba ya para bostezar toda la tarde de ayer, que fue domingo, cuando un alma piadosa me hizo saber que se estaba efectuando un acontecimiento sobrenatural en la Federación Obrera Hondureña. No tardé en oírlo para salir, más corriendo que andando, hacia tal punto. Caía una garúa insistente, de esas que a la larga mojan más que un aguacero de verdad. Pero yo, acogiéndome a ratos bajo los aleros clementes y otros ratos mojándome, pronto llegué a mi destino.
El acto no se estaba efectuando en la propia casa de los obreros, sino que bajo la sombra del gigantesco árbol de Guanacaste, que dio su nombre al barrio entero. Para quien no haya estado en Tegucigalpa, explicaré que este árbol ingente, varias veces centenario, extiende sus ramas en un tan vasto círculo que puede cubrir más de 2.000 personas con su sombra, y está plantado en el extremo oriental de la ciudad.
Pues bien, bajo de este árbol se estaba celebrando el domingo pasado, a eso de las 4 de la tarde, la fundación de la primera sociedad de temperancia de la República. Oídlo bien, y os voy a repetir la palabra para que no os quepa la menor duda: temperancia.
La iniciativa se debe a la Sociedad Obrera Femenina, la mujer hondureña. Cuando yo llegué al lugar, se encontraban reunidos ahí más de 300 personas. Se me dijo que acababan de pronunciar brillantes conferencias el honorable obrero don Tiburcio Acosta, la escritora Visitación Padilla y el doctor Salvador Paredes. Y yo comprendí que debían de haber estado reunidas esas gentes desde hacía mucho rato, porque todos estaban completamente mojados por la lluvia.
Yo llegué, como quien dice, a los postres. El licenciado Arturo Martínez Galindo iba a pronunciar el último discurso. Empezó poco más o menos así.
Señores, y había señoras y señoritas, hace un par de semanas y encontrándome yo en mi estudio, un amigo, un grande y buen amigo mío, irrumpió como un ciclón en el cuarto y se dejó caer, todo agitado y nervioso, en un sillón. Yo me sobresalté, corrí a auxiliarlo, lo cubrí de preguntas, pero el hombre parecía haber perdido el habla. Al fin pude exclamar: ¡Un atentado! ¡Un atentado! Y yo: ¿han apuñalado al arzobispo? ¿Han arrojado una bomba al presidente? ¿Se han cogido al Motagua a los chapines? Y él: ¡peor que eso! ¡Más que eso! ¿Qué ha ocurrido entonces? ¿Qué acaba de ordenar el presidente? El cierre dominical de los estancos.
Y cuando se hubo repuesto del todo, este grande y buen amigo me explicó: ayer el presidente Paz Barahona se empeñó en meternos paz hasta por los ojos, y nos la metió. Hoy el presidente Mejía Colindres quiere quitarnos el alcohol. ¿Qué se han propuesto esos hombres? ¿Quieren deshondureñizarnos?
Yo entendí la fina pero cortante ironía del orador. Desgraciadamente, una ironía que tiene hondas fibras de verdad, porque en un siglo loco, hemos teñido nuestra historia con sangre y la hemos perfumado con alcohol. Y es por esto que las características mejor definidas del hondureñismo han sido las revoluciones y el aguardiente.
Y el discurso terminó así, mientras el orador tenía la ropa completamente mojada por la garúa que se había transformado en aguacero, y mientras todo el auditorio estaba calado hasta los huesos, pero firme en su puesto.
Quieran los dioses que los domingos de la Nueva Honduras, porque yo estoy empeñado en creer que estamos viviendo una Nueva Honduras, solo se humedezcan con la santa y clara humedad que, como en esta tarde, nos arrojan los cielos para sustituir gloriosamente a los domingos de la vieja Honduras que estaban empapados con alcohol y con sangre.
Al disolverse la manifestación, mi espíritu lanzó a los espacios un grito de entusiasmo y de agradecimiento para las nobles obreras de la mujer hondureña, a quienes cabe el honor de haber organizado la primera sociedad de temperancia que registran los anales de la República. Arturo Martínez Galindo, hondureño.
Estimado estudiante, en la página 16 de su libro de texto, usted encontrará la segunda parte de la consolidación de nuevos saberes. En esta, se le solicita llenar una rúbrica de comprensión del cuento, leído con anterioridad. Esta puede ser utilizada para cualquier tipo de texto.
Estimado estudiante, le recomendamos que lea los criterios que aparecen en la página 16 al finalizar esta entrega radial.
Recuerde estudiar en casa el segundo gran tema de nuestra primera semana, introducción al reporte de lectura.
Continuemos con la temática a desarrollar en esta semana. Nuestro tercer tema son los estereotipos discriminatorios, de tipo étnico, género o religiosos.
Es bien sabido que todos los seres humanos somos diferentes, únicos e irrepetibles. Comúnmente, dividimos a las personas en grupos o clases sociales. Por ejemplo, discriminamos a las personas que tienen una apariencia que no es agradable a nuestro concepto de belleza, o si pertenece a alguna etnia o simplemente es diferente de lo que nosotros consideremos normal.
En la literatura, publicidad o mensajes escritos también ocurre lo mismo. Recordemos que no leemos únicamente letras, sino también el lenguaje iconográfico que incluyen algunos textos.
Siga la lectura de la página 19 de su libro de texto, donde se definen los estereotipos que estudiaremos en esta semana, cada una con su respectivo ejemplo.
Estereotipo racial o étnico se refiere a un prejuicio social que se hace a las personas por su color de piel, rasgos físicos, formas de hablar, costumbres, entre otros.
Escuche con atención el ejemplo.
Se han detenido en la colina dos hombres descalzos, medianos de estatura, robustos, de legítima estirpe indígena. Sus sombreros empalmados de hilama están sucios, con sus pantalones y camisas de mantadril. Cada uno lleva una maleta cargada de mecapal y su cuchillo envainado, pendiente del cinturón de cuero.
Los brujos de Hilamantepeque, novela, Ramón Amaya Amador, fragmento.
En el ejemplo anterior se hace referencia a la manera de vestir y a la apariencia física de las personas del campo. Es de cierta manera discriminatorio, porque los encasilla en una descripción que no es del todo cierta.
Estereotipo de género, quizá el más evidente en nuestra sociedad, es el que hace referencia a las diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, desde la infancia existen juegos para niñas y juegos para niños. Esto lo único que hace es separar y educar de manera errónea. La mentalidad machista que establece que la mujer debe estar en casa y hacerse cargo de ella y de los hijos, mientras que el hombre trabaja para dar sustento al hogar, el ideal de belleza que nos venden los anuncios publicitarios y las tendencias de moda, entre muchas otras.
Escuche el ejemplo.
A Rosario, su marido siempre le había parecido un primate, pero no por el vello abundante de su pecho y extremidades, sino por aquellos ojillos agitados que la miraban siempre con un brillo afiebrado. Quizás por la lascivia que se le despertaba verla o más bien maltratarla, porque el general la hería no solo con la mirada, la hería con la manera grosera de hablarle, de verla siempre como una basurita que se mueve de aquí para allá, impasible ante los pisotones incisivos de todos, incluyendo a sus hijos, a los que amó más cuando tuvo en el vientre o cuando les dio el néctar de su pecho, porque con su glu 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 o con el llanto diurno o nocturno jamás la ofendieron, más ahora quizás imponérselo. Siguen el patrón del comportamiento paterno, austero y mandón. Nunca la llaman mamá, porque al general le cae en gracia que la llamen chayo. Mamá, esa palabra dulce que ella ansía escuchar y que sin duda alguna haría menos penoso su calvario del diario vivir.
Rosario, cuento. Aída Castañeda, fragmento.
En el fragmento anterior observamos una frecuente imagen que se tiene de la mujer en Honduras. Esta debe ser únicamente parte de la casa y no un humano que siente, un humano que piensa, que vive. Es, simplemente, un objeto servil y reproductivo.
Estereotipo religioso se produce por el prejuicio y la no aceptación de creencias religiosas diferentes a las nuestras. Se juzga y se critica las costumbres y prácticas. Esto genera conflictos y desunión en la sociedad.
Escucha el ejemplo.
Todos estos sacerdotes eran representativos de una intelectualidad que, en el desventurado informe, aparecen señalados con un gracioso ícono de cruz y calavera, palpable demostración de cómo el anciano obispo Fray Juan Félix no tuvo ningún interés por enfrentar las circunstancias que atrasaban el país y, mucho menos, por asumir las reformas clamadas a gritos por el padre Vallejo, tal como consta en su nutrido episodio.
De Santos y Pecadores, Cuentos, Leticia de Oyuela, Fragmento.
En el ejemplo anterior observemos que el estereotipo religioso es la fina ironía que el autor hace del personaje que menciona el fragmento.
Estimado estudiante, le recomendamos que elabore la consolidación de Nuevos Saberes 03 luego de esta emisión radial.
El cuarto tema que presentamos en esta semana es un repaso ortográfico y léxico que usted deberá realizar luego de este programa.
Pasaremos entonces a la sección de Valoremos lo Aprendido en la página 25 de su libro de texto.
Siga la lectura de El Cuento del Chele, del autor hondureño Juan Ramón Molina.
Cuando ella le llevó el almuerzo, un plato de cocido hecho deprisa, aguardaba a él a la reja, agarradas las manos a los barrotes. Era un mocetón membrudo, tirando a rojo, de mandíbulas fuertes, velloso como perro de aguas, de barba viril, un macho como pocos.
La hembra se acercó rimando las caderas de amplio paréntesis. La estrofa de amor carnal. Era de mediana estatura, trigueña, rica de carnes, fresca como una sandía. Terciado el pañolón café, haciendo chillar los botines. Pasó entre los soldados, despidiendo del enagua una brisa ardiente y perturbadora, impregnada de perfumes baratos.
Chico,
dijo ronroneando la voz como una gata.
Aquí está el almuerzo.
¿Por qué has venido tan tarde?
Replicó el reo entre una voz áspera y dulzona.
No pude antes, tengo mucho que hacer.
Mentira, es que vivís con ese tinterillo. Ya sé que me seguís engañando, pero ve, por Dios.
E hizo una cruz con la diestra y la besó.
¿Qué te doy una lección cuando salga de este enchute? ¿Y lo que es a él?
Aquí, la cara del Chele hizo un gesto feroz, enarcándose las pobladas cejas de sus ojos atigrados.
¿A él?
Siguió iracundo.
¡Lo degüello con este!
Y a hurtadilla de los soldados sacó un cuchillo, no se sabe de dónde, terriblemente afilado.
¡Lo degüello! ¡Ya lo sabes!
En la faz de la mujer se pintó una mezcla de miedo y de odio. Esta, de repente, tiró al suelo el almuerzo, alejándose de la reja.
¡Oíme, negra!
Gimió él arañando los barrotes.
¡Oíme, te lo suplico! ¡Párate un poco!
Ella iba a desaparecer, zangoloteando la pulpa de las redondas posaderas. Mas, de pronto se volvió, gritando con voz irritada, escupiendo palabras.
¡No, no vuelvo! ¡Enténdelo! ¡Quédate con la gerunza para siempre! ¡No quiero más guastangas con reos, ¿lo oís? ¡Con reos! ¡Porque tengo hombre que me dé! ¡Y medaritos, velos! ¡Y pañolón, velo!
Y descubrió el busto, agitando al aire el trapo, mientras sus ubres, sudorosas por la emoción, temblaban en la camisa como si fuesen de gelatina.
¡Y botines, míralos!
Y enseñó el calzado amarillo, sobre el cual caía la media azul, mostrando al mismo tiempo algo de la carnosa pantorrilla, con una suave vellosidad de durazno. Luego, volviéndose el fuste desdeñosamente, desapareció.
¡Templada la negra!
Dijo al cabo cuando se fue. Entre las carcajadas de los soldados.
¿Y qué?
E hizo una seña de masonería indecente que produjo otra explosión de risas. Chico Ramírez, alias el Chele, volvióse más taciturno desde entonces. Arregló su manutención con la mujer de otro presidiario, pasándose las horas fumando cigarrillos de tusa o viendo obstinadamente el suelo. No pensaba más que en Tomasa, en la negra, acordándose del día en que se la trajo robada, como dicen, de cedros. La muchacha, que era más ardiente que una cabra, se dio sus primeras proposiciones viniéndose a Tegucigalpa con él, donde sentó plaza de inspector de policía. Luego, le echaron del puesto porque un día estaba de malas pulgas, con la clave le abrió la cabeza a un borracho que le echaba mueras al gobierno, sin querer caminar. Así, se encontró sin empleo, viviendo con la Tomasa en un cuartucho de la plazuela. Pero la quería, a pesar de las sopapinas que le daba en las jumas antes de sumergirse en sus letargos comatosos, y concibió el plan de llevársela a la costa norte a probar fortuna. Ella, al saberlo, dijo que no y que no.
¡Ah!
Exclamó Chico furioso.
Es que estás emberrechinada con ese maldito estudiante. Pues sabe una cosa, si los hallo juntos por estas cruces que lo mató los dos, por estas, y me largo enseguida a rodar tierras mientras te podrís.
Y un día les halló, en el quicio de una puerta, sobiqueándose y besuqueándose. Sacó el cuchillo, echando más jotas que un carretero, pero solo logró darle al mozalbete un rasguño, así, de un jeme, porque tal huyó con piernas de venado. Capturó la policía al chele, y como el otro sabía de intríngulis de derecho, dio con él en la penitenciaría, condenado a 2 años y meses de cárcel. Más de un año no supo de la Tomasa, de la negra.
Ya se andamó con otro,
decían los reos, hurgándole sin que dijese nada, porque sabía que era ciertísimo.
Las mujeres así, chele, no pueden vivir sin hombre,
le soltaba un veterano del crimen, encanecido en la cárcel, que tenía un rayón desde el hocico, donde no faltaba la magalla apestosa. Pero el chele, ni por esas, la amaba de un modo animal, a lo bestia, en celo, aumentando su pasión la forzosa castidad de la cárcel, la que quería para siempre, acordándose de todo lo que le había hecho sufrir y gozar. Cuando cumpliese su condena, iría a verla, perdonándola. ¿Cómo perder aquel cuerpo que había hecho vibrar como una guitarra?
Mía o de nadie,
pensaba Chico, contando los reales ahorrados. El día en que cumplió su condena, lloró de gozo. Diéronle libertad a otros 2 reos y celebraron el acontecimiento en un estanco de la ronda, bebiéndose 1/4 parte de un garrafón. Iba a salir, dando traspiés, cuando pasó frente a él un joven, el que reconoció, a la luz de un farol, a su odiado rival. ¿A dónde iba? A verla, seguramente. Pidió 1 botella de aguardiente, bebiósela en 6 tragos y, haciendo heces, golpeándose contra las paredes, trató de dar alcance al muchacho. Caminaba frenético, embrutecido. Le alcanzó a los pocos minutos. Sí, era él.
¿Con que la Tomasa?
Iba pensando en su cabeza sudorosa, llena de alcohol.
Prefería este tipo amujerado a este chasletú sinvergüenza y despreciaba a un hombre como el chele.
Ya vería esa tara, ya vería. Los mato, por Dios que los mato. No le despacho ya porque quiero acabar con los 2. Sí, con los 2.
Diluviaba ligeramente. El estudiante, sintiéndose seguido, apresuró el paso. Mas el chele, aunque completamente beodo, le seguía a grandes zancadas. El otro echó a correr, ganando 1/2 cuadra, y se metió en el cuarto de Tomasa, de la negra, que aplanchaba 1 camisa.
¿Qué es?
Dijo ella con susto.
Un hombre me viene siguiendo. ¡Está bien bolo!
¡Cerrá!
La puerta cerróse violentamente en los momentos en que llegaba Chico.
¡Abran!
Rugió empujando.
¡Abrí, maldita! Te voy a enseñar. ¡Decile a ese maricón que salga! ¡Sí es hombre! ¡Abrí! ¡Aquí estoy! ¡Sin vergüenza!
Y vociferaba insultos terribles. La puerta, débil carcomida, estaba para ceder a los esfuerzos del borracho, cuando este, perdiendo la cabeza, rodó pesadamente sobre el empedrado, resbalosos a causa de la lluvia. A la medianoche pasó 1 ronda y el oficial, viendo aquel hombre tendido, encendió 1 fósforo. Tenía el rostro horriblemente desencajado, las uñas clavadas en las palmas de la mano y en la boca, medio oculta en la maleza de su barba rojiza, 1 copo de espuma sanguinolenta. Lo movió enérgicamente. Estaba muerto.
Estimado estudiante, ¿qué le ha parecido la lectura? Esperamos que haya sido de su agrado. Ahora lo invitamos a que continúe con la 2ª y 3ª parte de la sección de Valoremos lo Aprendido, al finalizar esta emisión radial.
En las páginas 29 y 30, usted encontrará la evaluación de la unidad. Le recomendamos que se esfuerce en responderla y realizar todas las actividades que allí le solicitan.
Hemos llegado al final de esta entrega radial. Esperamos que siga la sintonía.
Gracias a todos los colaboradores que hacen posible esta entrega radial. En el próximo programa traeremos muchas sorpresas que esperemos que usted disfrute.
Estuvieron con ustedes
Katia,
Yolinda
y Pablo.
Y en el apoyo técnico Andrés Romero.
Recuerde que usted puede adquirir este libro o cualquier material producido en el Instituto Hondureño de Educación por Radio, IER.
Para mayor información, llamar al 2237-9356 o al 2220-6657.
Nuestro Facebook oficial es IER Central.
Recordemos,
un pueblo educado es un pueblo libre.